Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tiene tu veneno?
A las 12 y 5, a las 11 y 5 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión con Tomás Guas y con Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, diría que no tan bien como tú, pero francamente no puedo quejarme.
Bueno, pues entonces estamos bien todos, afortunadamente. José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tono más optimista tienes, eh?
Sí, hombre, claro. Viernes, 12 de la noche, trabajando, magnífico.
Bueno, como tiene que ser, ¿no?
Por supuesto, por eso estoy feliz.
Peor estarías en otros sitios gastando dinero y...
Sin lugar a dudas.
Claro.
Por eso. Muy feliz también por la familia Marcos Alonso, que según los hombres de fútbol y los que siguen a la selección española, no podía ir debido a unas tácticas especiales de Lopetegui. Hay que ver las milongas que me cuentan. Y bueno, ya ha tenido que entrar Lopetegui y posiblemente convocar al mejor lateral izquierdo de este país en este momento, ¿no?
Esa acerrada defensa de Marcos Alonso, ¿se debe a qué?
Amistad. Claro, vale. Amistad fundamentalmente con la madre, ¿eh? Amistad fundamentalmente con la madre, porque el periodismo muchas veces defiende y dice, no, yo lo digo públicamente, amistad. Bueno, y además es porque es magnífico, ¿no? Está a un nivel extraordinario, ¿no?
Vale. Hola, Juan Gato.
Buenas noches. Es un crack, Víctor es un crack. O sea,
bueno, gracias,
es que has dicho lo primero, la verdad, por amistad. O sea, no se ha dejado de rollos.
De rollo, y de película, ¿no?
Por amistad. Pero aparte que es merecidísimo lo de Marcos.
Es merecido, por ejemplo. Claro,
¿Por qué no cambiáis el orden de los factores?
Primero el jugador y luego la amistad.
Claro.
O sea, bueno, pues,
él va a la selección porque es bueno.
No,
tú defiendes al jugador porque es bueno, no porque seas amigo de la madre.
No, señor Brotón, tengo la suficiente cualidad para recibir y capacidad para recibir la pregunta del director del programa. Me ha dicho, ¿por qué esa defensa desde hace tiempo exagerada? Pues mi defensa es exagerada fundamentalmente por mi amistad.
Y no te escondes, además.
Y, efectivamente, por mi amistad. Si a lo mejor Marcos Alonso no fuera amigo mío, pues no le dedicaría tanto tiempo.
Hombre, si no fuera buen futbolista, tampoco, ¿no?
Por supuesto. Claro.
Profesionalmente, es decir, no estás juzgando a Marcos Alonso por su capacidad, no estás juzgando por amistad. Es decir, yo creo que ese es el error. Es decir, el que sea amistad, lo que hace es defenderle más. Pero tú lo defiendes porque es bueno.
No, me ha dicho por qué esa defensa desatada, creo que ha utilizado...
Encendida defensa.
¿Ha visto? Encendida. Pues es encendida por amistad. Si no hubiera utilizado la palabra o el calificativo encendida, pues hubiera cambiado el orden de la respuesta.
Fernando Evangelio, hola, Evangelio.
Qué frío hace ahí fuera, niño, buenas noches.
Pero habéis venido, venís en el Chori tú, diciendo
congelado.
Que hace un frío en Madrid, pero ¿qué ha pasado?
Hace mucho frío, sal.
Se ha bajado la temperatura.
Sal, pero, y ya verás
lo que hace. ¿Se han desplomado las temperaturas así de repente o qué?
Sí, de repente, por la noche.
Sí, hace...
Y lo que te rondaré, morena.
Hace una rasca muy fina, en términos técnicos.
Arranca por ahí Melchor, ¿no?
Ahí fuera.
No
sé.
Sí. Desde que ha tocado la Juventus hace frío.
Sí.
Oye, Tomás, me voy. Voy a pasar unos días fascinantes, ¿no? Viendo el telediario y escuchando a Melchor, porque a ver qué hace ahora el periodismo capitalino. Porque, querido gato, el Madrid juega el mismo día que el Sevilla Fútbol Club.
Olvídate, o sea, no existís.
Entonces,
y a la misma hora me temo.
Cuando a las 3 de la tarde ponga los telediarios y cuando escuche a Lama. A ver si tienen narices de darle al Madrid 200 minutos y al Sevilla 1. Va a ser muy divertido.
No te quepa la menor duda.
Va a ser muy divertido.
Empezar, Antena 3 ha anunciado ya que dará el partido del Madrid y el partido del Barça.
Es que son gilipollas.
¿Y eso es por amistad o por qué?
Eso es por audiencia.
Ah, por audiencia. El Sevilla Manchester tuvo una audiencia de 600 millones de espectadores. Pero eso
no, 1.200 que estás.
No, en el mundo mundial.
No, 1.200.
Mundo mundial.
Pero
mira,
mundo las audiencias mundial. Son las que hay en
pero
España.
Si hasta que se demuestre lo contrario,
el equipo que más audiencia tiene en España, sí. aunque se demuestre lo contrario, sí. o hasta que se demuestre, es el Real Madrid.
Pero en cualquier caso,
el segundo equipo que tiene más audiencia es
Antena 3. Anunciado que la ida va a dar del Madrid al Barça, la vuelta tiene que dar el Sevilla.
Los partidos son en dos semanas, entonces el martes juega el Madrid y el martes siguiente juega el Barça.
Tranquilo, si yo me voy a reír, ya me lo voy a apuntar.
Igual que con el Atlético de Madrid, en un especial de todo está mal
para intervenir todos los viernes.
De tal forma, Víctor, tú no te preocupes.
No te preocupes.
Lo sigues por la cadena COPE.
Efectivamente, por la cadena COPE. Bueno, además, creo que coincide el Madrid con... Menos mal, Tomás, que el Sevilla no le ha tocado al Madrid. porque si no es capaz Lama y Miguelito de saltar al campo a rematar un córner para meter al Madrid en semifinal. Va a estar muy divertido. Eso sí, como algún hincha del Sevilla ose meter la pata, tranquilo que en los telediarios se cambiará el orden. Hoy vengo guerrillero.
Ya te veo. Oye, Miguel, el Barça juega también, ¿no? En Champions, ¿o no?
Sí.
Sí, juega.
No, he estado aquí prudente a ver si conseguían ir por la misma vía, pero no.
Son vías paralelas.
Sí, juega Champions también y juega contra la Roma, como ya sabéis todos. Creo que ha sido el afortunado sorteo, un sorteo que por otra parte a mí particularmente me ha traído lo que quería. No quería a los equipos de la liga enfrentados entre sí, eso ya lo vemos en el campeonato doméstico. Y eso además multiplica las opciones de que haya más equipos de la liga en semifinales.
Cuando al Madrid le tocaba alguno así más o menos más asequible, se decían bolas calientes. Ahora se dice que se ha estado un sorteo.
Joder, Melchor, ¿cómo estáis, eh? Bueno. De verdad, ¿eh? Aquí no, quien se pasa cuchillo cada vez por tres.
¿Es verdad o no?
Pero ahora qué pasa, que tienes miedo de la Juve.
No. Te estoy diciendo que cuando el Real Madrid en alguna ocasión ha estado algo afortunado en el sorteo.
Pero esporádica, ¿no?
Cuando ha estado una vez afortunado, se hablaba de bolas calientes. Ahora que le ha tocado la suerte.
¿Pero tú te creías las bolas calientes?
Yo,
según le va,
las únicas bolas calientes que conozco son las que he hecho a la sartén.
Hombre, Melchor tampoco le ha tocado el Liverpool o el City, al Madrid o al Barça.
Melchor tenía una defensa sensacional y es argumentar algo que ha sucedido y que son datos. Es decir, la tenía la defensa en su mano, ha utilizado la de las bolas porque evidentemente...
A mí me ha desconcertado. Pero la que tenía
en su mano es que las cuatro últimas eliminatorias que se han enfrentado la Juve y el Real Madrid, las ha ganado todas la Juve.
Correcto. De las seis,
era el dato.
No, te doy más datos. Yo te completo, sí, y te amplio.
Sin contar finales, ¿no?
Las finales no son eliminatorias.
Seis eliminatorias han enfrentado la Juve y el Real Madrid. Las dos primeras para el Real Madrid, las cuatro últimas, como dice Brotons, para el conjunto
italiano.
Y es
un proceso muy sencillo.
Y luego, las dos finales que se han jugado, que se han jugado, pues las ha ganado el Real Madrid. Te digo más, te amplío los datos, y los estoy leyendo como me está comprobando Joseba. Se han enfrentado en dos ocasiones en fase de grupo, es decir, cuatro partidos, una victoria para el Madrid, dos para la Juve y un empate.
Ya está Guille Euskene. Don Guillén,
¿qué tal?
Buenas noches.
Hola a todos.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien.
Aquí peleándome con el aparato.
Ya, sí.
Así andan muchos.
¿Juega Benzema el domingo?
Pues ¿juega la BBC?
La BBC no. De salida no.
Oye, va a ser un bonito duelo Benzema y Higuaín, ¿eh? Va a reverdecer viejas heridas.
Otro que viene guerrero.
Los dos tíos que más ha denostado el afición del Madrid.
Tiene razón.
Pero sí, hombre, pero como sea como la última vez, pobre Higuaín.
Que yo sepa, tiene buena relación tanto Karim como Gonzalo.
Bueno, Higuaín viene de eliminar al Tottenham, o sea que está en...
Oye,
buen
estado
de forma.
Por acabar con lo del Altere, Juan Cato, el Atleti que lo da, Dine Charlie, ¿quién lo da?
Este juega jueves solo.
Nosotros los jueves ahí estamos.
La Bein Sport.
Claro.
Por cierto, las dos eliminatorias que superó el Madrid con la Juve.
Sí.
Una fue en los años 60.
El primer partido de
desempate en París después de que la Juventus se convirtiera en el primer equipo que ganaba Madrid en el Bernabéu.
El primero que ganó el Bernabéu.
Y la segunda eliminatoria fue por penaltis en el 87 en Turín.
Falló Ronaldo, Figo, algo así, ¿no?
No, en el 87, ¿no?
87, 85.
En el 87 estaba Puyo de portero, que fue
¿Cuál fue una que falló? En
2002 fue esa.
Claro, esa fue en 2000.
Sí, pero no fue operativo, ¿verdad?
2003, que era el Madrid campeón de Europa y cayó en semifinales en Turín. Y falló Figo un penalti cuando Ronaldo había entrado contando 15 o 20 minutos.
Pero Guille, ¿hay eliminatoria o no? Porque no, yo de las hordas internacionales no me fío ni un pelo.
Lo de las hordas estamos desde que...
No, usted no pertenece a las hordas.
Bueno,
usted,
yo estoy a mitad, pero desde que ha pegado el petardazo el PSG...
Usted tiene un caché
no
superior.
Don Guille no es de las
hordas. No, y contra el Sevilla el favorito era el Manchester United, ¿no?
Para ti.
Indudable.
Hombre, para mí, Tomás, y para muchísima gente.
Pues mira, yo no.
De ahí el mérito del Sevilla, de haber pasado. Que ha podido con un equipo.
Estas cosas pasan.
Yo sigo sin ver el Manchester United superior al Sevilla. eliminado y sin eliminar. Vuelven a jugar ahora y yo siempre continuaré diciendo que el Sevilla bien, tenía posibilidades de ganar al Manchester United. Coño, ¿pero qué es el Manchester United?
Bueno, ahora os he oído al principio.
Una cosa es posibilidad y otra cosa es que sea favorito.
Yo creo que la eliminatoria del Sevilla con el Bayern es muy parecida, pero yo creo que el Bayern es un poco mejor. Pero es verdad que vuelve a ser un equipo en teoría superior y encima con la vuelta en su estadio.
Pero yo no le veo muy, muy, muy superior al Manchester al
Bayern.
Bueno, ¿sabes
lo que pasa? Que el Bayern
es que el Bayern juega una liga que es una...
Parece que va de tapa, pero juega al Bayern.
Tiene más poderío ofensivo que el Manchester United. Es un equipo que ataca más que el Manchester United.
Y juega mejor.
Pero yo tampoco creo que sea un equipo inalcanzable ni un equipo imbatible. O sea, yo creo que el Sevilla va a tener opciones de pasar a la eliminatoria.
Sí, pero luego hay un aspecto...
Más de la que se piensa.
Luego hay un aspecto
ahora,
importante.
Es más equipo, porque juega mejor al fútbol el Bayern Múnich que el Manchester United.
Sí.
Que es una broma.
Y además, Tomás...
Es que esa, era que diga, ¿le va a eliminar al Sevilla o no? Pues ya veremos. Pero es más equipo.
Y además tiene a su favor pues algo que a veces la gente pasa... por encima de ello, y es la experiencia en la Champions, ¿no? ¿No? La experiencia en la Champions, el pozo, la historia
del club.
Eso
lo tiene
ahí
en Sevilla, ¿no?
Y eso es algo que muchas veces en este tipo de competición, en la Champions y en esta ronda ya de cuartos de final, influye y de qué manera.
Sí, mucho, mucho.
No, tenemos la obligación... al Bayern con el Manchester United, ¿eh? Porque ya. El United tiene nombre, pero al final tú te pones a mirar a los jugadores y tampoco han tenido tanta experiencia en Champions.
Ya, tenemos Lukaku, la obligación, Guille, tenemos la obligación.
Que tiene, macho,
en España tenemos la obligación de decir que el Sevilla tiene que pelear esa eliminatoria. Tú preguntas en el resto de Europa y el resto de Europa da como favorito clarísimo al Bayern Múnich.
El resto de Europa lo que
y
ve
es, y es
que...
entendible.
Sí, hombre, pero
no es entendible, ¿no? Es
sí,
que
yo
es
creo
la
que
realidad.
Sí,
es que no es que es entendible, es que es la realidad. Es decir, ¿por qué vamos a si tuviéramos que dar favoritos, la única eliminatoria que está en el aire,
City Liverpool?
No, para nada.
¿No?
Bueno, para mí no. Para mí la única eliminatoria que está en el aire es Madrid-Juve. Esa es la única eliminatoria.
Bueno, yo creo que hay para algunas para más...
Cuidado con la inglesa, Cuidado con la inglesa,
Hay algunas...
Bueno, yo eliminatoria... Juego... Yo creo que la eliminatoria de que no va a haber prisioneros es el Liverpool-City. Esa bueno, va a ser... Eso va a ser brutal.
El Liverpool ha sido esta temporada ahora, el equipo que más problemas le ha puesto.
Bueno, os invito una Coca-Cola a todos a que el City se lleve esa eliminatoria de calle.
Bueno, yo te la pago
de calle,
con mucho
de calle,
gusto.
Yo si se la lleva el City te invito a comer.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay cuatro favoritos, que son Madrid, Barça, Bayern y City, pero hay algunas que están un poquito más igualadas que la del Barça, por ejemplo.
En lo que dice el estudio Europa lo que ha visto es que los cuatro favoritos, pues por el amor del sorteo, no se han enfrentado entre sí ninguno. Ahora, hay que hacer verdad ese favoritismo. Entonces, si el Liverpool te coge una tarde con los de arriba entonados, te puede meter un lío. La Juve te puede meter un lío.
Y decía Brotons que en Europa estarán pensando que el Bayern es favorito, seguramente, pero también en Europa saben que es muy difícil eliminar un equipo español. Muy difícil. Sí.
Bueno,
y eso lo saben, ¿eh?
¿Cuántas veces ha pasado?
Al Karabakh no eliminó al Atlético de Madrid, ¿eh? El Atlético de Madrid se quedó fuera en la fase de grupos. Eliminado a tú.
No, el Karabakh eliminó al Atlético de Madrid porque no consiguió
el
Atlético
de
Madrid.
No, pero el Karabakh le eliminó el Chelsea y la Roma.
No,
el Karabakh le empató los dos partidos y por eso
pues
el Atlético
está,
Madrid no pasó. Pero no le eliminó.
Justamente por el favoritismo.
No, mira
a ver las eliminatorias que ha perdido el Atlético de Madrid en Europa en los últimos años.
Si el Atlético hubiera ganado el Uti hubiera ganado en Roma, que le pegó un baño que no se puede creer, y hubiera ganado en Londres, hubiera pasado aunque no hubiera ganado el Karabakh. Coño, en una fase de grupos no te eliminó.
Pero si hubiera ganado al Karabakh, que era...
Sí, hombre, claro,
estaba
si tu tía tuviera ruedas, sería...
No.
Claro, joder,
tu tía tenía ruedas cuando jugaba el Chelsea, cuando jugaba la Roma, pero...
Ya está superado lo del Karabakh, ya está superado.
Bueno, no está superado. Yo hoy he tenido una conversación diciendo que realmente el Atlético de Madrid está hecho para ganar la UEFA League este año. Digo, no me refiero a otros años, sino... Es que no hay rival para el Atlético de Madrid. Es decir, mientras haya partidos... Es que, claro, este planteamiento cambia para los equipos. Los planteamientos de 180 minutos hacen a equipos muy superiores. Este es mi argumento para decirte que el City se va a imponer con mucha claridad al Liverpool.
Yo no lo
los
veo
180
tan...
minutos.
Yo, la que veo, la eliminatoria más igualada, más dura y la que seguramente ha disgustado más a los dos equipos.
La inglesa, dices.
Sí.
La chiqui en el sorteo.
La eliminatoria es brutal. A mí me parece que es la eliminatoria, te lo digo en serio. Un Juventus-Real Madrid es historia de Europa, que muchos no tienen. Eso va a ser una gran pelea. Ahora, lo de los dos ingleses, eso va a ser...
Va a ser una eliminatoria preciosa, porque son partidos abiertos, son partidos con goles...
Sí.
ninguno se guarda nada. El partido del Liverpool en Liga contra el Manchester City, yo insisto, ha sido para mí el único equipo que, jugándose algo el Manchester City esta temporada, le ha puesto en problemas reales al equipo
un
de Guardiola.
Partido.
Y luego tiene un entrenador que es un agitador.
Un partido. Ya va. Y Coca-Cola para todos, como la canción de Mecano.
Te voy a decir más. Yo estaba viendo el sorteo y tal como venía el asunto. O sea, el Barça-Roma y después Sevilla tal. Para el Madrid, yo que casi te digo que prefiero la Juve que el Liverpool. Si yo hubiera tenido que elegir, me dan las dos bolicas, ¿con quién
pues,
no quiere jugar?
Pues no te digo yo que no.
La Juve, con respecto a la del año pasado, ha perdido potencial.
La baja de Pjanic es una mala noticia para la Juve.
La Juve es un equipo complicado, coño, que es complicado porque es per se. Ahora, a mí, yo te repito, a mí me das dos bolas y me dices, ¿quiere la blanca? Juve. Y la negra, Liverpool. Me voy a la blanca.
Aparte de Pjanic y de Benatia, que no van a estar los dos por sanción en el partido de ida, no está Bonucci, que yo creo que le están echando de menos en defensa.
Mucho.
Y el resto del equipo es más o menos el mismo. Dybala ha vuelto de la lesión bastante bien y por eso ha cambiado otra vez el esquema Allegri. Cambia mucho el esquema la Juve, incluso en un mismo partido tiene varias formas de jugar y varias formas de colocarse. Y ahora Dybala, que ha vuelto bien de la lesión, está jugando Dybala con Higuaín arriba. Mandzukic ha perdido el sitio. Y Douglas Costa, el brasileño que está muy bien, el ex del Bayern, está jugando en una de las dos bandas.
La baja de Pjanic y también la de Benatia, yo creo que va a ser importante.
Sí, por eso.
Sí, lo he comentado.
Escúchame, y luego hay otra cosa de la camiseta. En la Tottenham le pega un baile que no se puede creer. Y le acaba ganando 1-2 la Juve.
Es un pequeño milagro, de hecho. Absoluto. Que la Juve pasara esa...
Lo que pasa es que esa eliminatoria tuvo momentos muy diferentes, ¿eh? Porque en el partido de ida, el meneo que le mete la Juve en la primera media hora era para sentenciar la eliminatoria.
Gol en el 3 y en el 10. O sea,
el penalti que falla Higuaín. Y luego le da la vuelta el Tottenham. Y en la vuelta le pega un meneo el Tottenham y en 5 minutos lo resuelve la eliminatoria.
Una hora de meneo y, no menos, en 3 minutos marcaron los dos goles.
Pero yo creo que en conjunto fue mejor el Tottenham.
Es verdad que en esa eliminatoria la Juve dejó alguna duda, pero en Liga, desde que ha empezado 2018, no le han metido un gol. Y hay partidos en los que no le tiran a puerta a la Juve, en Italia.
De hecho, la Liga la tiene bastante cerca, porque le saca 4 puntos al Nápoles y tiene que ir el Nápoles a Turín todavía. O sea,
y 18 la Roma, que es el tercero, ¿no?
Pero escúchame, el fútbol es loco.
La Roma ya está...
El año pasado llegó la Juventus sin encajar un gol con el Barça. No le habían metido un gol de jugada y se llevó 4, y no 7 porque yo no quiso.
Tomás,
esto es lo que es.
Tomás, cuidado con las sordas de Vicenzo, ¿eh?
Ya es perfecto.
Sí, claro. Y las sordas de Vicenzo tendrán su cosa.
A mí no me parece nada mal la eliminatoria para el Sevilla. El Sevilla-Bayern.
El Sevilla llega muy justo, Joseba. Muy justo.
Bueno, uno u otro, pero
oye, no, ¿alguien ha mirado el calendario? ¿Alguien ha mirado el calendario? Sí, bueno, tú estás ahí, compañero del metal. Es decir, ¿alguien ha mirado el calendario del Sevilla este mes de abril? Pero ¿alguien lo ha mirado?
Bueno, el Bayern va a ganar la Liga, la puede ganar este fin de semana.
Pero
es que
una cosa menos
para el Bayern.
El Sevilla tiene al Bayern, ida y vuelta, al Real Madrid, al Barça en casa y la final de Copa.
Sí, pero en la Liga el Sevilla tampoco tiene mucho que hacer ya, más que mantener su puesto de Europa League por si acaso. La Champions la tiene prácticamente imposible.
¿Qué pasa? ¿Que va a dejar ganar al Madrid y al Barça?
No va a dejar ganar al Madrid.
Entonces, tendrá que sacar jugadores.
Pero puede rotar mucho más y centrarse en la Champions.
Si pone a Ganso y dos más, pues no pasa nada.
No, está claro. El Sevilla tiene el partido el domingo contra el Leganés y Sevilla tiene que empezar a sumar puntos en Liga y después ya que juegue Tomás Guá de delantero.
Evidentemente.
Y dedicarse a pelear esa eliminatoria. El problema es que Banega no puede jugar el partido de Liga. Eso es un problema muy, muy gordo porque es que el Sevilla tiene lo que tiene. O sea, no, es que no tiene más. Tiene 11 jugadores o 10 jugadores. Y esperar y rezar a que Ben Yedder tenga el acierto del otro día. Y es que arriba tiene muy poquito.
A lo mejor es el momento de Muriel.
Eso que dices de Evangelio del Bayern, eso puede ser una ventaja para el Sevilla. Esto es parecido a lo que le pasó a Guardiola el año del Madrid, que llevaba tantísima ventaja en la Liga y puede que hasta incluso como ahora la ganara antes de aquella eliminatoria.
Más o menos en el mismo momento.
Y no sé si el equipo perdió tensión o no sé qué, porque no tenía otra cosa de que pensar en la Champions. Y como hemos dicho tantas veces, todo el fútbol no es una cosa que pueda estar conectado un rato, luego te desenchufas, luego te vuelves a conectar y vuelves igual. Eso puede ser una ventaja para el Sevilla.
Bueno, que el Bayern
gane la Liga muy pronto y tenga 2-3 semanas que esté ahí un poco desconectado.
Pero no solo que la gane matemáticamente, es que el Bayern realmente hace mucho que no juega un partido competitivo, porque en la Liga nadie le exige, y en la Champions ha tenido un paseo contra el Besiktas, y el último partido de la fase de grupos contra el PSG se jugó sin nada en juego ya.
Bueno, oye, hay que acordarse también que el partido contra el Besiktas, el de ida, hasta que expulsan a Vida, cuidado, ¿eh?
Sí, pero
el
fueron, que tiene, 15 minutos.
El que tiene el balón, hasta que llega el primer gol del Bayern, el que tiene el balón, el que está dominando el partido, es el Besiktas. O sea, el Bayern no estaba nada cómodo hasta que
marcó. Para mí es un poco una incógnita.
El Bayern, desde que ganó la última de la Copa Europa, el Bayern ha sido un kilo y no puedo.
Que la ganó con este mismo señor, ¿eh?
Exacto. Sí, sí. Con Guardiola, le cepilló el Barça, el Madrid y el Atleti. El año pasado pasó lo que pasó. El Bayern lo quiero ver, pues como decís, en una eliminatoria que le tiene que meter una semifinal, presuntamente, etcétera. Vamos a ver.
De todas formas, Tomás, para rematar con...
Porque en los últimos años se ha cagado.
Es que Henke es ese...
Yo, conociendo a Henke, sí, escuchando lo que hemos escuchado que has puesto antes, Joseba, cómo han recibido el emparejamiento del Sevilla, relajación ninguna.
Hombre, relajación no, estamos en cuarto de final de la Champions.
Estábamos hablando de...
Pero miedo tampoco, ¿eh?
No, pero estábamos hablando de...
Pero si es un equipo fiable, con Henke no es más, ¿eh?
Es mucho más, además del aspecto individual que tiene el potencial ofensivo, los Lewandowski, los Ribery, Robben, etcétera, etcétera. Con la llegada de Henkel se ha fortalecido el aspecto defensivo también, ¿no?
Neuer no está para nada, ¿no?
No,
Neuer sigue lesionado. Ha hecho una cosa importantísima Henkes, que es volver a coser el vestuario, que con Ancelotti lo había perdido completamente, sí, el vestuario. Müller estaba cabreado con él, Ribery estaba cabreado con él, Robben, los pesos pesados están todos cabreados con él. Henkes ha... Yo creo que pagando también a veces un alto precio, porque hay jugadores como Ribery que para mí no están al nivel de otros años y siguen jugando. Ribery está jugando. A lo mejor por la lesión de Coman, que es una lesión importante para el Bayern, pero Ribery sigue jugando. Robben está tocado, cuando no está tocado juega.
Y ahí hay una autoridad ahí en el
a veces paga un precio por eso.
Es una eminencia allí, o sea que no
de todas formas, a mí me gustaría, antes de que se disputen las eliminatorias, o sea, ponerme de pie con el Sevilla, porque... tiene ahora mismo enloquecida a la ciudad.
Hombre,
está abriendo las puertas de todo, los medios de comunicación, de la afición. Ya Madrid tiene que mirar hacia abajo.
Jesús Gómez.
Jesús Gómez dando voces, magnífico.
La historia de Jesús Gómez en el sorteo.
Ha estado extraordinario.
Ha estado egregio.
Egregio, Málaga con Pellegrini.
Ha estado egregio.
¿Cómo?
Que está haciendo lo que hizo el Málaga con Pellegrini.
Sí, pero es que el Sevilla además va a jugar a la final de la Copa del Rey, Bretón.
Ya,
es que el mes de abril de Sevilla es de equipo gigantesco.
Ya, lo que hizo el Málaga con Pellegrini. No, bueno, vamos a ver. Es decir, el Sevilla llega a la final de Copa, es decir, con la trayectoria magnífica, después de eliminar a un Atlético de Madrid, que yo creo que fue una gran eliminatoria por parte del Sevilla. Y el Sevilla es merecedor de jugar.
Eso fue lo que revitalizó al Sevilla, ¿eh?
Es decir, ahí está, eso lo fue. Pero yo creo, de todas maneras, que es bueno que las ilusiones no se corten de los aficionados. Es magnífico que lo que le está pasando al Sevilla.
Pero
es que es magnífico para el fútbol español.
Que este Sevilla que viene de ganar 5 Europa League, que ahora coge y revienta Manchester y tiene a la ciudad enloquecida y mete al Sevilla en la final. Es que el mes de abril es de equipo super equipo, final de la Copa del Rey, cuarto de final con el Manchester. Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a día de hoy. Víctor, después hay que pelear las eliminatorias, pero
Le ha pasado por Nervión dos históricos como el Manchester y el Bayern.
Y es bonito lo que estás diciendo, ¿eh? Bonito porque es un magnífico mes de abril. Ojo el mes de mayo, porque a lo mejor no está en la Champions.
Víctor, con lo que te gustaba a ti la Europa League,
Ojo al mes de mayo, porque a lo mejor no está en la Champions, hombre, claro.
Y que renegabas de la Champions.
Hombre, claro.
Es que el mes de abril es un mes precioso en Sevilla.
Hombre, claro. Y en junio nos iremos de vacaciones, claro. Es que sí.
Tú dices que es un gran mes de abril y yo digo, ojo al mes de mayo, que no está.
Hombre, es un gran mes de abril, te lo voy a explicar, Brotón, porque la gente paga. No, es que lo voy a explicar. La gente paga unos carnés que son caros. Y la gente lo que quiere es estar enganchada durante toda la temporada a su equipo y terminar. Y el Sevilla va a tener enganchada a su equipo hasta prácticamente un día antes de irse de vacaciones. Y para mí eso es un mérito extraordinario. En mayo, pues claro, que lo normal es que en mayo el Sevilla no esté en la Champions. Es que si está el mayo en Sevilla en la Champions, que está en la final. Entonces
no,
ya,
yo creo que
ya queman la girada.
La temporada que viene.
Pues claro.
Aquí no se metan entre los cuatro.
Me alegro que Guille me aclare la situación. Pero para el Sevilla...
Para perder
entre 30 y 35 millones de euros el año que viene, ese sí es un palo, porque tú has sido muy feliz el mes de abril.
Que está, es que usted está
tú,
muy
tú habrás sido muy feliz el mes de abril, pero seguramente pero te que queda usted, un año.
Pero que esto no es que esto no es el Corte Inglés. Que esto no es el Corte Inglés. En el Corte Inglés
se nota que tú no llevas las cuentas.
He vendido 200 camisas.
¿Cómo se nota que no llevas las cuentas del Sevilla?
No, no, te las doy. Tú sabes que el Sevilla lleva ya un superávit de 20 millones de euros este año en la Champions.
Sí, sí, sí.
No, pues no lo sabía. Lleva ya 20 millones de euros. Superávit este año en la Champions.
Oye, decíndose algo. De
y esto no es el, el Corte Inglés. Y el
llevará
Sevilla
el superávit que quiera, pero el año que viene, pero si no que está no en la Champions, ver, perdón, pierde que 35 millones de euros. Que por lo cual imposible. Todavía está 15 millones
no, pierde, por debajo. Pierde o deja de ganar.
¿Qué es? Pero que no.
Pierde,
pero,
los
no,
pierde. Porque
pero que
el
esto
Sevilla,
no es un banco.
El Sevilla
están presupuestados.
El Sevilla hace un presupuesto
para el año que
en
viene.
Base a jugar en
pero,
Europa.
Pero
en
la Champions. Para la temporada que viene lo tiene hecho ya.
Vamos, seguro.
Oye,
seguro,
que disuelvan el
pero
que
estos y antes de clasificarse
ver,
ya hace un presupuesto
no
con la Champions incluida.
Pero bueno, vamos a ver,
Fernández, disolver el club es una vergüenza.
No, pero no. Es que esto lo quiero aclarar. Entonces, ¿tú quieres que yo me eche a la calle con un inalámbrico y pregunte, pero usted qué quiere? Usted llegar a los cuartos y no jugar Champions y te puedo asegurar que el 100% del aficionado dice, yo quiero esto a no vivir este mes de abril y jugar el año que viene en la Liga de Campeones. Porque habrá que buscar experiencias nuevas y cosas nuevas.
Sí, claro
y,
que sí.
Claro,
sí, claro.
Y es imposible, imposible que un equipo como el Sevilla juegue 4 años consecutivos la Champions, porque ya lo ha jugado 3, que lo juegue 4 años y encima pelee la Champions como la está peleando. Es imposible.
Evangelio, dinos
ya
algo.
Ya Pepe Castro sería un extraterrestre.
Dinos algo de la Roma para pensar que hay eliminatoria contra el Barça.
Que tiene un grandísimo portero, que es Alisson, y por eso está sonando para muchos grandes equipos de Europa.
Para el Madrid, sí.
Sobre todo uno, sí. Te lo iba a decir. Que tiene un gran delantero, que es Seco, y que en parte por esos dos pilares que tiene, está donde está en la Champions, sosteniéndose de pie. Y en la Liga, frenando un poquito la caída que
algo
había
más
tenido.
Tendrá, ¿no, Evangelio? Algo más tendrá, ¿no?
Hombre, sí, tiene más jugadores. Tiene a Şengizunder, el turco, que lo está haciendo muy bien. Tiene a Perotti, el del Sevilla, que es un jugador muy completo. Tiene más cosas, pero claro, esa defensa contra Messi, pues hace que el muy favorito sea el Barça, lógicamente.
Yo se da muchísimos comentarios sobre lo que nos ha deparado el sorteo de la Champions este mediodía. Santi dice, que la tele anuncia que dará los partidos del Madrid y del Barça. Yo creí que darían el City-Liverpool. Un poquito de coherencia, por favor. Otro dice que ve al madridismo muy confiado y un tanto prepotente. Me encanta, más dura será la caída. Nos dice un oyente que Víctor Fernández se queja del periodismo capitalino y yo, que soy almeriense, aquí ponemos Canal Sur y te atragantas de Sevilla, Sevilla y Sevilla. Anda ya, que os tenemos muy calados. Nos dice otro oyente, ¿de verdad estáis diciendo que la eliminatoria...?
De eso podría yo hablar mucho.
Dice...
Que en Andalucía el periodismo capitalino es el de Sevilla.
Nos comenta otro oyente, ¿de verdad estáis diciendo que la eliminatoria entre el Bayern y el Sevilla es ligeramente favorito? El Bayern, no digáis cosas raras que luego la gente se lo cree. Y por último, dice Borja que la no convocatoria de Sergi Roberto con la selección es una auténtica vergüenza.
Pues ahora vamos a la convocatoria de la selección, en un par de minutos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Prepárate. Vuelve la adrenalina. El vértigo. La velocidad. Arranca el Campeonato del Mundo de MotoGP en Movistar Plus. No te pierdas el Gran Premio de Qatar, el domingo 18 de marzo en exclusiva en Movistar MotoGP. Movistar, elige todo.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcomotor.com.
Oh, sí. Aquí y ahora, ahora y está.
está de moda.
Ahora en Aurji tus neumáticos de cualquier marca con el montaje gratis. Por ejemplo, neumático Iling 205-55-16 por 49,99 euros. Con montaje gratis todo incluido. Aurji.
Siempre más barato.
Déjate atrapar por nuestros seminuevos de Renault Selection. Llévate, por ejemplo, un Clio 1.5 DCI Energy de 11.640 euros desde 5 euros al día y con hasta 5 años de garantía incluidos. Entrada 2.426 euros. 48 cuotas de 150 euros. TAE 9,17%. Comisión de apertura 2,75%. Cuota final 4.396,48 euros. Oferta Ercibank válida hasta fin de mes. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía.
Lo dicho, os pido valoración para la convocatoria de Julen Lopetegui de cara a los partidos Alemania el próximo viernes, el martes santo contra Argentina en el Metropolitano, especialmente llamativa la ausencia de Álvaro Morata y la inclusión de Marcos Alonso, de Rodri y de Dani Parejo. Siempre este tipo de convocatorias provocan que a mí me falta este, a mí me sobra el otro, así que somos todo oídos.
Lo que pasa es que es muy definitoria ya, es decir, yo creo que ya tiene los números y los puestos los tiene prácticamente confirmados, salvo alguna novedad de última hora.
Tiene, pero a mí me da la sensación que tiene prácticamente en la cabeza hecha ya la lista y ante las pequeñas dudas que pueda tener, llama a Rodri, que es una sorpresa, y algunos dicen, oye, ¿y por qué no? Y aparejo ahí en el centro del campo, ¿y por qué no ha llevado a Yarra, que es el que lleva siempre? Pues no lleva a Yarra porque ya lo conoce. Lleva a Rodri, que es un chico que está haciendo una muy buena temporada para ver cómo encaja. Lleva a Parejo como premio a la gran temporada que está haciendo. En definitiva, las piezas que ha entrado como novedad son jugadores que se lo merecen, que quiere ver dentro del equipo para que participen de alguna manera como premio a la temporada que están haciendo. Pero él tiene muy claro en su cabeza que
Melchor,
prácticamente los jugadores.
Melchor tiene 19 jugadores fijos.
Sí. Y solo o alguno más, incluso.
Bueno, yo digo 19 porque son los
19
que,
y 4 por
y 4 por amarrar. Son los que se van a sortear. Lo mejor de todo esto es que, además, esto lo dice Manolo Lama permanentemente y a mí me gusta mucho desde que lo dijo el primer día y hace ya, yo creo que, más de 15 años que dijo esto. En un campeonato del mundo de fútbol van 23 y juegan 16, ¿vale? O sea, que si ya tiene 19 fijos, 19 fijos y faltan 4, pues yo creo que todo esto es premio. Ahora es premio.
Por eso estaba apuntando, bueno, yo este tema, ¿no?
Querrá ver detalles de algunos futbolistas y además necesitará, por ejemplo, en el caso de Rodri, además es un buen jugador, no estando Busquets, para además medirle contra rivales de máxima entidad. A mí otras veces me han preguntado cuando salía la lista quién creía que faltaba. Y siempre decía Marcos Alonso, que esta vez está,
sí.
Y que además me parece que con todo el merecimiento, no solo por el partido que jugó otro día en Barcelona, sino por
toda la temporada, Miguel.
Por toda la temporada que ha estado haciendo.
Es que a mí me sorprendió una...
Pero ahora te diría que me falta Sergi Roberto y no sé si Sergi Roberto va a estar en la lista o no. Pero si no está, perderá dos posiciones, un lateral fantástico y un centrocampista sensacional.
A mí me ha parecido valiente Lopetegui porque tenía para esas 4 o 5 plazas que quedan abiertas a lo mejor 10 candidatos y ahora tiene 13, porque ahora ha metido a 3 en la última lista, con lo cual se sentirán con esperanzas de ir al Mundial. Premia, como él ha dicho siempre, los que están en forma, pero bueno, en vez de Iyarra ahora puede ir Rodrigo, puede ir Parejo, que se lo venía mereciendo a tiempo. Lo de Marcos Alonso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que está a buen nivel. ¿Pero por qué tan tarde en la última antes del Mundial y no antes?
Eso es lo que me sorprende a mí, porque hubo una que me llamó a Luis Alberto y probaba varios laterales y, sin embargo...
Entre comillas, es complicarse la vida.
Es que Luis Alberto también se lo sorprendía porque uno sí y otro no. Y es que Marcos lleva toda la temporada bien.
Pero, a mí me llama la atención lo de Morata, ¿eh?
A mí mucho.
Porque estaba llamado a ser el 9 de la selección española y no creo que lleve a 4 delanteros. No,
pero a mí más que...
Estaban Rodrigo Aspas y Diego Costa.
Más que porque esté bien o mal, a mí me sorprende porque yo le consideraba de los 19 fijos que decía Bretón. O sea, cuando Isco ha estado mal en el Madrid,
exactamente,
ha ido. Cuando Coque ha estado mal en el Atleti, ha ido. Y yo Morata creía que era del núcleo duro y
sí,
es un palo
yo
muy
también
gordo,
lo pensaba.
Pero
eso,
ahora mismo es más Rodrigo. Claro. O sea, si tú vas sí, a...
Ya, pero es lo que dice Guille, que con Isco pasaba lo mismo. Isco en el Madrid no pintaba nada y él seguía insistiendo en Isco.
También le puso una barra de media a Diego Costa cuando estaba sin jugar y dice, si no juega... Es muy difícil que venga. Pues es que con Álvaro, y muy a nuestro pesar...
No, pero una Álvaro, cosa es que esté sin que no equipo, como Diego Costa, y otra cosa es que esté jugando menos porque ha tenido una lesión.
Bueno, pero está para mí,
nada, que no está jugando nada.
La lista definitiva
no solo es la lesión, Guille.
La lista definitiva va a tardar, y todo lo que tú quieras. Pero Morata, lamentablemente, ha ido de más a menos, de una manera escandalosa.
En esa lista...
Rodrigo tiene que estar en la selección,
ya,
chico.
Pero en esa lista yo estoy con Guille. Morata es un fijo en esa lista. Porque hay una cosa que Lopetegui nos ha demostrado. Es decir, al final por sus actos desconoceréis más que por sus palabras, ¿no? Es decir, porque hoy, por ejemplo, ha justificado el mal estado de Morata, ¿no? Ha dicho que espera que en este final de temporada haga unos grandes partidos.
Es que es importante.
Está justificando. Pero sí hay una cosa bastante coherente. Es decir, Isco tampoco está jugando. Y es uno de los fijos en esa lista. Es decir, al final yo creo, y yo os voy a dar los fijos que yo creo, ¿no? Es decir, De Gea, Reina y Kepa, que son los porteros, está clarísimo. Como defensas, Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba y Nacho, son clarísimos. En el centro del campo, Busquets, Iniesta, Silva, Saúl, Coque y Thiago, con Asensio e Isco. Y después yo creo que Morata, Iago y Diego Costa son fijos en esa lista, ¿no? ¿Quién tiene méritos? Rodrigo, evidentemente, tiene méritos. Rodrigo,
Lucas Vázquez.
Bueno, yo creo que Lucas Vázquez no, porque hay gente en esos momentos para esta selección en estos momentos.
En este momento.
Si un día quieres jugar o necesitas una banda, en la derecha, Lucas.
Vamos.
Trabaja y.
El Pedro, aquel más gestoso que estaba aquel. Sí.
Vamos.
Es tener un jugador diferente que te pueda aportar.
Eléctrico que te cambia todo. Sí, sí.
Importante.
Ya, pero nosotros no somos seleccionadores, nosotros somos inventores de ideas. Es decir, si. Otra cosa que nos ha demostrado es cómo juega Julen.
Me ha gustado la definición, ¿eh?
Claro, es que nosotros. Es decir, no nos fijamos en cómo juega Julen, lo que hace Julen. Oye, es que eso es lo que hay que seguir. Sí, por eso tiene 19 fijos.
Hay jugadores en los que él piensa porque les conoce desde hace mucho tiempo y tiene mucha confianza en ellos. Por ejemplo, Thiago está teniendo muchos problemas para ser regular también. Problemas de lesiones, poca continuidad en el juego. Thiago es otro caso.
Pero lo que decís de las selecciones, todas las selecciones tienen 18 y 19 tíos fijos. Oye, es que si no sería de coña. Las selecciones importantes. Ahora estaba leyendo yo una cosa de Argentina que viene para acá, que va a Correa después de no sé cuántos años. Sí. El seleccionador argentino tiene 19 tíos seguro. Luego vemos que hay.
Si no 19...
El seleccionador o Messi, ¿no? Los tiene ya.
15, 16 están. Hombre, pero en las selecciones grandes todas, yo creo que en casi todas.
En Alemania, en todas. Joder,
bueno, en Francia, por ejemplo, Condovia se ha caído. Y Condovia era un fijo.
Bueno, pues sí, hombre, claro, uno hay.
Y buen jugador, ¿eh?
Pero hay mucha competencia en esa zona, ¿eh?
Claro.
Esa zona...
Hablaremos de la selección a partir del próximo lunes. Para los que no estéis a favor del VAR, ya sabéis que Infantino ha anunciado hoy en Bogotá que definitivamente en el Mundial se va a implantar el VAR y ha explicado el porqué del VAR. Cuidado que da datos que son realmente curiosos.
El porcentaje de acierto de los árbitros hoy sin el VAR es del 93%, que ya es excelente. Con el VAR es 99%. Entonces hemos dejado 1%, pues así tenéis bastante trabajo para armar polémicas, porque no hacemos el 100% de garantía, solo el 99%. Se habla también del tiempo que se pierde, ¿no? Y se habla de manera muy, muy emocional. Por el VAR, en los mil partidos, de media se pierde un minuto. Un minuto por corregir una decisión claramente errónea. Con los saques laterales, hoy, en cada partido, se pierden 7 minutos. Y los saques laterales no deciden nada. La intervención del VAR decide potencialmente el resultado de un partido. No es posible que en el 2018 todo el mundo en el estadio o en su casa sabe dentro de unos segundos si el árbitro cometió un error grave. Todos. El único que no lo sabe es el árbitro. Y no porque él no quiere, porque nosotros le prohibimos de saberlo. No es normal.
escuchando el argumento de Infantino, pues, ¿cómo vas a decir que no va a dar?
El argumento de Infantino, son muy demagogos estos señores, de la FIFA, porque claro, si lo que primero que hace es pasar una factura, quizás habría que pasarle la factura primero a ellos por haber permitido durante tantísimo tiempo que estas cosas de la tecnología que se aplican en deportes de élite, bueno, que no mueven estas cantidades de dinero al fútbol,
ellos lo hayan
ignorado de la manera que ha sido, y me parece especialmente perverso el comentario del fuera de banda, porque si hace tanto tiempo que los árbitros saben que durante los saques de banda se pierden 7 minutos en todos los partidos, no sé por qué no aleccionan a los señores colegiados para que eso no lo permitan.
Y le he entendido que dicho, se pierde un minuto con el VAR, de media.
Sí, sí. Si fuese verdad que se pierde un minuto con el VAR y se evitan grandes discusiones periodísticas, además de enormes injusticias, pues bienvenido sea. Debería llevar tiempo se aplicar.
¿Pero hay alguien en esta tertulia que crea que es inconveniente aplicar el VAR?
A mí me parece magnífico y me ha parecido extraordinaria la declaración.
Entonces, ¿qué estamos discutiendo?
Pero es que yo creo que es imparable. Es imparable
porque discutir que algunas cosas que ha comentado Infantino no nos parece muy ajustadas
a la realidad. Estamos discutiendo lo que dice Infantino, no el VAR, ¿no? No, pero es que por separar las cosas, ¿no?
Porque ha hablado ahora Infantino y me ha parecido, bueno, yo lo he dicho como he hablado primero, que lo primero que debería hacer es responderle al señor Infantino, porque claro, puedes hablar del VAR, pero no es necesario dar por bueno todo lo que dice este señor.
No, claro. Yo digo que aquí la discusión no es lo que dice Infantino. Aquí la discusión es si el VAR es útil o no es útil.
Como dices tú, Brutti, vamos a ver, a mí el 1% que deja en plan aquí de sobrado, no, es un 1% para la polémica. Es que vamos a ver si el VAR... Esperemos que sea infalible, pero yo creo que no va a ser infalible.
No, es que infalible. Entonces, por eso deja el 1%, ya, porque no es infalible.
Pero Juan,
hemos empezado el programa recordando la jugada del gol que no entró en el Mundial de Sudáfrica. Fue la misma jugada que 40 años antes decidió la final en el Mundial de Inglaterra.
Sí,
fue la misma jugada. Entonces, mire usted, ni el fútbol ni nada en la vida.
¿El gol de Michel a Brasil?
El gol puede pasar 20 años o 40 años y sea la misma jugada. Entonces, esto, en lo del ojo de halcón, a mí me parece que es una evidencia.
Sí.
Llevado a todo el aparato del VAR, coño, es que es imparable, es un clamor.
Sobre todo
diga Infantino lo que tú quieras. Tú no puedes ser que en el año 2018 pegue la pelota en el larguero. Baje la jugada del año pasado en campo el Betis del Barça y el árbitro no lo ve, sin duda que no lo ve.
Muy del tal Infantino
No, pero aparte, si estamos hablando de imponer el VAR o no, yo creo que no hay duda alguna. Es decir, se trata de poner mecanismos de ayuda para tratar de hacer la mayor justicia posible. ¿Que va a evitar todos los errores?
No. Y perfeccionar.
Que va a abortar todas.
Que donde se ha probado, en Italia y en Alemania, el director del coordinador del VAR en Alemania tuvo que salir.
Sí.
Se ha empezado haciendo de una forma en Alemania y luego se ha hecho de otra.
En Francia también ha habido problemas.
Hay que perfeccionarlo.
No, pero quiero decir que para ese tipo de jugadas concretas, y que todos tenemos en mente, evidentemente es perfecto. Entre que te den un gol que es válido y que te lo anulen siendo válido, pues evidentemente se hace justicia deportiva. Otra cosa es que la gente piense que con el VAR se van a solucionar absolutamente todas las jugadas complicadas.
A mí me gusta la visión que ha dicho Pedro de ser un gran hermano para mucha gente que comete muchas irregularidades, porque sabe que van a estar muy, muy vigilados ahora.
Pero eso es bueno. Todo en el deporte, escúchame, el baloncesto lo arbitran tres tíos. Hay un momento en el que puedes ir a la película a verlo. Coño, el año pasado puse el campo atrás de Llull. El otro día no sé qué partido del Madrid.
No, pero el campo atrás de Llull no se podía rearbitrar.
No me entiendes lo que te digo. Te digo que la jugada que no se verá, se puede arbitrar o no se arbitrar, el error, el que tú con eso tú no vas a eliminarlo todo, es evidente.
Claro.
Con un árbitro, con tres árbitros y con 70 bares. Habrá siempre el momento en el que dirás, pues joder, ¿esto cómo está? Ahora,
hay cosas
que se van a evitar, chico. No me
además, diga. Tomás, hay una cosa que a mí me obsesiona. Me diré, este está loco, pero me obsesiona. O sea, es que ahora mismo hay dos partidos de fútbol. El que va al campo y el que lo ve por la tele. Y a veces el que va al campo tiene una visión distinta del que lo ve por la tele. Y eso no puede ocurrir. O sea, usted no puede comprar una entrada y ir al campo y tener una visión distinta después. Dice, mira, es que esto, yo no he visto ni esto, ni esto, ni esto. Y eso lo tienen que arreglar. Lo tienen que arreglar porque no puede haber dos partidos de fútbol.
Pero el que eso sea la madre, lo que acabe con todo, es imposible, coño, que es una cuestión...
No, pero se puede ajustar, ¿no?
Reducir el margen de error, claro, joder.
Mejorar, se trata de mejorar.
Una cosa importante del tema del VAR también es eso que estabais hablando ahora, que la gente que va al campo, que se entere de las decisiones.
Claro, claro. El que está la gente, eso también pasará si quieren, Pedro. No, no, pero puede pasar, pero es que, lo pueden pasar por los marcadores perfectamente.
Sí, pero que hay muchas cosas que tú sabes que tú sabes que el fútbol es muy reacio a admitir.
Bueno,
entonces...
porque claro, hay muchos como Infantino que quieren vivir del momio toda la vida y hacer un estudio y dentro de 5 años concluir que sería bueno que los que están en el campo, por las pantallas, por los marcadores electrónicos, pudieran ver la jugada que todo Dios está viendo.
Es que uno de los asuntos colaterales que puede ayudar el VAR es que los partidos realmente se vea por los videomarcadores la realización completa que se ve por la tele.
Claro,
es decir, con las repeticiones.
Pues lo que estaba diciendo, Pedro, es que un tío no puede ir a un partido de fútbol y llegar a casa y decir, bueno, es que la visión global del partido cambia por completo. Es que no puede ser. Por eso el cronista a veces se queda delante de la tele a hacer la crónica, porque no puede hacer la crónica en el campo y después la tele tiene que hacer otra crónica distinta.
Pero en el Mundial de Sudáfrica se ponían el partido en el videomarcador. Yo estuve en una crónica de un partido Argentina-México, que hubo un fuera de juego de Higuaín de 800 metros, y lo vieron. El pueblo se encabritó de una manera tremenda. Sí. Se acabó la imagen. Se acabaron. Hubo un tío que cortó la transmisión.
Tomás, en el Francia...
Ahora eso con el barro puede pasar.
En el Francia-Honduras del Mundial de Brasil 2014, los jugadores de Honduras se quedaron protestando, mirando el videomarcador, y se quedaron protestando durante un minuto al árbitro porque les parecía que aunque estaba señalado con la tecnología de línea de gol, no había entrado el balón del todo. Y se quedaron mirando la pantalla, se quedaron los jugadores de Honduras protestándole al árbitro.
La 12-10.
Déjame que diga esto. El VAR se aplica para el público que va al campo. Pero de qué estamos... Es que estamos confundiendo a la gente, joder. El VAR se aplica
para no tener errores.
El VAR se aplica para que la competición sea más justa.
Para que no haya errores. Brotón, mírame. Hemos estado viendo un partido Levante... Eibar, en el que los números, los dorsales del Levante no se ven. Es decir, ¿qué te importa mejorar esos pequeños detalles que ayudan a todo el mundo? Es decir, si tú puedes poner unos dorsales que se vean,
yo debe ser mejor. Que la idiocía me ha inundado y no me explico bien. Pues claro que la gente, si el árbitro para y reacciona y cambia una decisión, pues la gente dice, no, mire usted, es que lo ha...
Víctor, por
es
favor.
Que, es que lo ha cambiado, la gente tiene otra lectura.
Oye, pero Víctor, ¿tienes algo en contra de la gente que va al campo de fútbol?
El tío que va al campo no ve la repetición del gol.
Pero hay que ver los videomarcadores.
Se la tienen que poner.
Eso es lo que está diciendo Pedro. Para el partido, ¿no?
Bueno, que estáis muy... Vale, ya, estáis muy excitados. La 1-8, 12-8, vamos a seguir adelante. Antoñito Rizón.
No, alucinante no, Brotón. No.
Antoñito Ruiz, te están quitando tiempo. Antoñito.
No, pero es que Brotón termina con la coletilla, es alucinante, como si fuéramos, como si la idiocia nos hubiera inundado.
No,
vamos
como
a ver,
si
Brotón.
Lo importante fuera ir al campo.
Oye, que no, ya. Que ya hemos terminado, que está Antoñito Ruiz. Antoñito.
Bueno, déjalos que acaben si quieren.
Tiempo que te quitan a ti. Tiempo que te quitan a ti, como sigan. Con la idiocia, a vueltas.
Tú repartes.
Venga, dale, Antoñito.
Nada, bueno, pues contar hoy el parte médico, ¿no? Que anoche nos dejó muy preocupado el tema de Felipe Luis. Lo contábamos incluso desde el aeropuerto, ¿no? Que tenía mala pinta. Hoy se ha consumado y se ha confirmado, ¿no? El peor presagio. Me oigo al hablar. No sé si es el satélite de Discovery.
Sí, eso
es importante.
Pero eso es bonito, ¿no?
O es el Sputnik 1 o es el Sputnik 2. ¿Cuál? Si lo podemos contar.
Pues quítate los cascos.
Sí, no, es que tengo microcasco, no me lo puedo quitar. Bueno, hoy ha sido operado Felipe Luis. Desde el mediodía en COPE venimos informando de que, felizmente para él, yo pensaba que el plazo podía ser mucho mayor, pero el plazo estimado de recuperación es no más de 10 semanas, entre 8 y 10. La operación ha ido perfectamente. El Atlético de Madrid, lo hemos contado también a mediodía, no puede fichar porque solo se puede fichar durante la temporada en casos de lesiones de larga duración. Y no es el caso, 8 o 10 semanas no entra en ese caso, así que bueno, pues el Atleti un hombre además muy importante, porque es un hombre, Felipe, que es trascendente absolutamente en la plantilla. Y además te digo, Joseba, es una lesión que ha hecho mucho daño dentro del vestuario, porque a Felipe todos se quieren ahí dentro, pero yo he hablado con varios jugadores hoy y estaban afectadísimos por la baja de Felipe Luis. Antes decías en la presentación del programa, Juanfran, no sabías para cuánto tenía, pues yo te lo voy a decir.
Dímelo.
Juanfran va a tener 2 semanas de baja, se va a perder Villarreal el domingo, se perderá después de las elecciones el partido en casa frente al Deportivo, y él espera, y el cuerpo médico y dentro del vestuario esperan que Juanfran esté listo para el 5 de abril, que es el partido de ida de cuarto de final de la Europa League frente al Sporting de Lisboa. Recordamos la lesión de Juanfran, que se retiró ayer en el descanso, una micro roturilla de isquiotibiales, y este es un parte que te doy yo, porque en el parte médico oficial aparece solo lesión muscular de isquiotibiales, pero tiene una micro roturilla de miofascial, que no es muy seria, pero que, bueno, dos semanas le va a apartar.
Sin Juanfran y sin Felipe Antonio, ¿con cuántas fichas se queda el Atleti?
Pues creo que son 17. Bueno, iba a subir a varios chicos del filial.
Sí, pero ¿no sorprende esto?
No, sí, es sí, que claro. Es que es el más difícil todavía para el Cholo. Si ya ha hecho milagros, o sea, acabar la temporada con la exigencia que tiene, con dos competiciones en las que está, sobre todo la Europa League y la Liga, que no, va a luchar hasta el final, pero con tan poca gente. Y luego una cosa, es fácil decirlo a toro pasado, pero me parece que era innecesario ayer sacar ese equipo con tantos titulares, con un resultado que a todas luces era bastante favorable. Evidentemente la lesión es por una contusión, no es por una lesión muscular, pero ¿qué necesidad había de haber sacado tantos titulares?
Es una desgracia.
Claro, pero luego, que tenía Sergi, tenía Lucas. Es decir,
bueno, o sea, porque Lenz se ha lesionado entrenando. Claro, es que nunca se sabe.
Sí, no acertará Lucas.
Es que tienes que administrar mucho los...
Puestos a pensar mal, Gato, fíjate que Griezmann sale en los últimos minutos de partido con el partido resuelto. Yo creo que...
Pero el problema es de los que saca ayer, o el problema es de cómo se ha quedado la plantilla después de todos los que se han ido.
De todas formas, es que se está comentando mucho eso, pero de los que se han ido, ¿cuántos estarían jugando? ¿Cuántos jugarían?
Bueno, pero en partidos como el de ayer podían haber jugado.
Los tienes, sí, hombre. Ayer juegan Carrasco y Gaitán y no para nada.
Hombre, no es frecuente lo que ha perdido el Atleti, siendo el Atleti y la dimensión del Atleti, no es frecuente que pase. Claro. Que se te vayan los tíos que te han ido. Tú no ves al Bayern Muni soltando 3 o 4 tíos en invierno, pues.
Además, un año que no has podido fichar hasta enero.
Es que ya vendí al portero y se te lesiona a Oblak. O sea, es que
bueno, mira, eso es una fatalidad. Ahora, sí. El portero, Gaitán, el Carrasco, el de la moto.
El Atleti tiene 3 aperturas de sanción en la liga ahora mismo: Saúl, Griezmann y Tomás. Como se le ocurra al árbitro sacar una tarjeta a cada uno,
sí.
La convocatoria del próximo partido son.
Hermano Calienta.
Claro, son 11 y todo lo demás del filial.
Hasta mañana, Antoñito, gracias.
Bueno, hasta luego.
Rafa Villarejo Valencia, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Dolorosa la lesión de Coquelén, y no digo por el dolor que le ha producido al pobre, sino por lo que representaba este hombre, ¿no? Que había entrado muy bien en el equipo.
Sí, hay que recordar que vino del Arsenal en este mercado de invierno, pero que había entrado muy bien en el vestuario. Marcelino lo utilizaba como comodín. Había jugado hasta en 4 posiciones distintas y la verdad es que era un hombre que estaba causando sensación, sin duda un acierto en este mercado de invierno para el Valencia. Y tú decías, y decías bien, se ha lesionado él solo en el entrenamiento de esta mañana, en un giro, apoya en pierna derecha y se rompe el tendón de Aquiles. Explicaba Marcelino en rueda de prensa que algunos compañeros que estaban cerca habían escuchado, cuando ha hecho el gesto, un chasquido, un sonido como cuando se parte una madera.
Sí, así
que ha debido ser, la verdad, que fuerte. De hecho, ha tenido que retirarse de la Ciudad Deportiva en ambulancia. Se le ha inmovilizado y esta misma tarde Joseba ha viajado a Gijón. Allí está el médico asesor, es un poco raro esto, pero ya lo explicó el otro día Marcelino, asesor y de confianza del club, el doctor que también es médico, jefe de los servicios médicos del Sporting de Gijón. Pues bien, el doctor Antonio Maestro va a operar al futbolista y se espera un tiempo de recuperación de entre 5 y 6 meses de baja.
Ni más ni menos.
Sí, sí.
Dinos las novedades del Valencia a la vez de mañana, 4:15 de la tarde.
Bueno, pues además de Coquelén, se queda fuera Santi Mina por lesión y Bezo y Nacho Vidal por decisión técnica. Han entrado Pereira y Maximovic. Dice Marcelino que no quiere euforias, a pesar de que le saca ya 11 puntos al Sevilla, que es el quinto. Enfrente, el Alavés, que jugó una gran eliminatoria, que recordar, de Copa ante el Valencia. Abelardo recupera a Guidetti tras superar una contractura. No están por lesión Vigaray y Héctor, y por decisión técnica tampoco han viajado Boyan y Santos. Un Alavés que viene de perder los dos últimos partidos partidos. Estamos en plenas fallas, Joseba. Mañana, primer día grande de la ofrenda a la Virgen, con toda la ciudad colapsada, y por eso me ha sorprendido que hace un ratito el Valencia ha comunicado que solo quedan 200 entradas en taquilla. Así que, si los socios van a Mestalla, habrá una gran entrada mañana para ver ese partido.
Hasta mañana, Rafa, gracias.
Un abrazo, adiós.
Pepe Torrente, a Coruña, ¿qué tal? Buenas noches, Pepe.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Antes de decirnos las novedades del Deportivo Las Palmas, ¿qué está pasando con Lendoiro, que ha sido operado con urgencia del corazón?
Sí, porque ingresó ayer por una neumonía mal curada y ha habido complicaciones en las últimas horas y está siendo operado de una afección coronaria. Está pendiente de evolución, aunque me ha informado mi compañera Leticia García Chávez que tanto los médicos como la familia del expresidente del Deportivo son optimistas, aunque sí está pendiente de evolución porque ha habido esas complicaciones que han hecho que los médicos tomasen la decisión de que fuese operado de una afección coronaria. Ojalá que todo salga correctamente y el expresidente Augusto César Lendoiro se recupere a la mayor brevedad posible.
Vale. Dinos las novedades del Deportivo Las Palmas a la una. Bastante deprimido, me imagino, tras la victoria del Levante.
Sí, un partido, pues vamos, él no va más. El que pierda prácticamente pone pie y medio en segunda, porque Las Palmas está a 7 del Levante y el Deportivo a 8. El Deportivo tiene las bajas por lesión de Valverde, Bóveda, Luisinho y Fede Cartavia y recupera a Clarence Sidor, Fan Guillerme y a Cobal. En cuanto a Las Palmas, que hoy ya se ha entrenado en la ciudad de A Coruña, Vigas y Emení, que son bajas por lesión, Gálvez por sanción y Paco Gémez tiene la duda de Etebo. Veremos si se recupera para alinearlo en el once titular mañana a partir de la una de la tarde.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Buenas noches.
Víctor, dinos por el mismo precio las novedades del Betis español, 20-45, el partido que cierra la jornada del sábado.
Bueno, pues en el Betis sigue siendo baja Joaquín. Tiene una pequeña rotura, pero no lo van a forzar. Después hay un parón y Joaquín es baja. Camara se duda. Y el que parece que va a volver mañana al once inicial es Guardado, después de cuatro partidos. Y en el español son altas Sergio García, la novedad más importante, y regresa Sergio Sánchez y también Darder. Y tiene varias bajas, como la de Jurado, la de Mario Hermoso y la de Javi López. Un partido en el que está la Europa League, los puestos de Europa League en juego. Si el español gana aquí mañana, se pondría a 35, 8, a dos puntos del Betis. Si el Betis gana, pues dejaría bastante distanciado ya al español, que hoy Quique Sánchez Flores, por cierto, ha dicho que están buscando ese objetivo de Europa en silencio.
Bueno. Por favor, es un loco. ¿Pau va a aprovechar para buscar piso?
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Real Sociedad Getafe. Marco Antonio Sande Gabón, muy buenas, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Pau va a buscar piso con Canales.
Con Canales también, sí. ¿No?
¿Canales ha ido para allá?
¿También? Sí, vamos tú y yo. Vas para ahí, para Sevilla también.
No, mal sitio.
¿Hay tiempo de redención para Eusebio o está el pescado vendido ya?
No, bueno, ya sabes, ¿no? A mediados de semana, el martes, portada del Diario Vasco, un medio muy influyente aquí en Donosti, en Guipúzcoa, Eusebio no continuará la próxima temporada. La planta noblísima de la Real Sociedad me asegura que la decisión no está tomada. También te dicen esto de que no hay que ser un hacha para saber que puede ser una de las posibilidades. Recordemos, eliminados en Copa del Rey haciendo el ridículo ante un segunda B en la segunda parte, eliminados en UEFA Europa League, la verdad que con una trayectoria verdaderamente deprimente, y en Liga deambulando. Por tanto, se ve al equipo trillado.
Has hecho un 7, Eusebio.
No, es que la situación aquí se ve y se respira así. Luego, aparte, está que hagamos un análisis global y que abramos un poco el foco de lo que le ha aportado Eusebio Sacristán a la Real Sociedad. Y luego, claro, si me capacitas para opinar, te digo que a mí me parece que todavía prueba. Pero claro, igual me sacan cuatro látigos aquí y Mauri Yáquez me ata contra una pared y me golpea con cuatro bofetadas. Pero bueno, hay poca paciencia ya con Eusebio, con un juego que ya sabéis que dura 45 minutos, como el mejor Barça de todos los tiempos, y luego los siguientes 45 pues parece un parabrisas de estos estropeados, ¿no? Horizontal. Y aquí se vuelven locos, claro. Acostumbrados a esa truste y Zamora, imagínate. Caray. Entonces, pues cuando acabe la temporada, caput. Tal cual. Cuando acabe la temporada, Eusebio se va de la Real.
Vale. Dinos las novedades del Real Sociedad Getafe de mañana.
Bueno, ambiente negativo también, porque además no sé a
bueno,
quién...
Bueno, está Donosti desbordando. Mira, alegría.
Fíjate porque no sé quién ha sido el hacha dentro del Consejo de Administración, que precisamente en esta semana en la que se ha anunciado que Eusebio no continúa y que la situación está así, han anunciado que suben los abonos. Entonces, los socios ya han estallado. O sea, ya porque si el campo vale 40 millones, que si hay que pagarlo, bueno, pues van a subir los abonos y además no de manera suave, van a subir los abonos. Pues imagínate, en un fondo a lo mejor suben 50 euros, hay familias que a lo mejor tienen dos abonos que pagaban 200, van a pagar 300 y pico, o sea que está la gente bastante mosqueada y eso va a ser todo el recibimiento que van a tener los futbolistas en el campo mañana. En cuanto a lo deportivo, Eusebio se carga además a cuatro canteranos para este partido, Pardo, Kevin Bautista y Elustondo, que es uno de los ídolos de la afición y que se queda fuera. Siguen lesionados Xavi Prieto, que todavía no ha dicho que va a renovar o no, y Jero Rulli, llama a Navas, a Gorosabel y a Guridi, y ha probado durante la semana dos puntas. Igual sale con Aguirreche y con William José. Y en el Getafe citan a un delantero del filial, Hugo Duro, que tiene 18 años, se quedan fuera Remy, Pacheco, Flamení y Eddie Martínez, entra el tercer portero, Manolovic, y ausencia destacada también por lo de Markel Vergara, ¿no? Que está cedido por la Real Sociedad, tenía la cláusula del miedo y además está lesionado, o sea que no puede jugar.
Yo ni habría noeta mañana.
No, es que esto es... Yo he visto una foto del el atardecer en la Concha y me parece que es todo lo contrario, hay una tormenta ahí de cuidado.
Espérate mañana, tiempo de juego, cuando le den paso a Mauri, como se le ocurra marcar al Alavés en la primera jornada, el primer minuto.
Hasta mañana, Marco, gracias.
Un abrazo.
Y gracias.
Hay que ir para allá, échalo.
Hay que ir a insuflar un poquito de alegría, porque vamos, en este caso...
Oye, Joseba,
dime.
Sé que vamos muy mal de tiempo, pero en 10 segundos lo tocaremos otro día. Aquí en Sevilla ha ocurrido una cosa muy, 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 muy gorda, con Ruiz de Lopera. Ruiz de Lopera durante 8 años le han dicho ladrón, le han dicho absolutamente todo. Los que decíamos que se le estaba acusando de algo sin juicio, hemos recibido palos por todos lados, incluso dirigentes acudiendo a hablar con los directores, denunciando a Lopera, le han pedido años de cárcel, la fiscalía... unas pruebas periciales más o menos que indicaban que Lopera iba a estar ya 200 años en la cárcel y que tenía que pagar no sé cuántos millones de euros,
y
lo
fuera.
Han absuelto.
Sí, es verdad.
Lo han absuelto.
Sí. ¿Cuántos años después?
Lo han absuelto 8 años después. Claro. Y hoy Ruiz de Lopera ha deslizado, esto lo dice Ruiz de Lopera, ha deslizado que ha habido una utilización de la justicia... que deja muchas dudas, Aquí ha habido unas instrucciones de la jueza Alaya pidiendo años, o sea, unas instrucciones de años y unas pruebas periciales y pidiendo años de cárcel y le han dicho a Lopera absolutamente de todo y lo han absuelto.
Pues lo analizaremos.
Una de las cosas más gordas que ha ocurrido en el fútbol en los últimos años,
Fernando Evangelio, Melchor Ruiz, Tomás Guas, Juan Gato, José Humberto, Víctor Fernández, Guille Uzquiano, Miguel Rico. Os agradezco a todos este tiempo de radio. Feliz fin de semana a todos. Gracias.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.